Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Y me arrancaré tu amor que me duele, como un zorro cogido en una trampa se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:01 en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, miércoles 25 de febrero del 2015. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Así que buen rato para compartir que nos queda en esta mañana de miércoles, el día del medio, el ecuador de la semana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Explicó Berta Soler el proceso de referendo al que someterá su liderazgo de las Damas de Blanco. Organización Checa de Derechos Humanos exige la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto. Amnistía Internacional denuncia excesos de la Fuerza de Seguridad de Venezuela para dispersar protestas. Y dice Estados Unidos que pronto sabrá si Irán quiere sellar un acuerdo para garantizar al mundo que no busca desarrollar un arma nuclear.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, explica cómo será el proceso de revocatorio al que se someterá. José Luis Ramos amplía esta noticia.
La representante de las Damas de Blanco en cada una de las provincias recogerá en La Habana la boleta que llevará impreso el nombre de Berta Soler Fernández y las palabras sí o no, donde se deberá marcar con una X si desea que Soler siga al frente del grupo o no. Cada una de las mujeres depositará su voto en la urna sellada colocada en la respectiva delegación bajo supervisión de dos personas que no tengan relación con el movimiento mientras se realiza el referendo revocatorio, dijo Soler a Radio Martí.
Cuando ya esté el voto o los votos, se sacan todas las que han votado sin poner nombre ni apellido y se dice la cantidad de a favor y la cantidad en contra. Luego esto se suma y se va a llegar a la conclusión por mayoría, lo que sea negativo o sea positivo, la mayoría. Voto mayor que cita es que realmente va a prevalecer, ya sea positivo o negativo.
Soler, que asumió la dirección de las Damas de Blanco hace 3 años después de la muerte de Laura Poyán, señaló que si el voto resulta negativo, buscarían candidatas dentro de las 260 activistas de las Damas de Blanco que viven en la isla y se realizará una elección.
Las Damas de Blanco activas que están dentro de Cuba, que ellas decidan por su voto secreto si yo debo o no continuar como representante al movimiento Damas de Blanco Laura Poyán.
Un grupo de las Damas de Blanco en el exilio cuestionaron el método y las acusaciones realizadas en diciembre contra Alejandrina García de la Riva, una de las fundadoras. Asimismo, consideraron que el movimiento necesita una nueva dirección y solicitaron la renuncia de Soler. El referendo revocatorio se realizará el próximo 16 de marzo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La organización checa de derechos humanos People in Need exigió este martes la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto, y quien cumplirá el próximo 26 de febrero 2 meses en la cárcel.
A principios de año, las autoridades rechazaron un recurso de habeas corpus presentado por la abogada independiente Larixa Diversen, que denunció la detención arbitraria del artista acusado de un delito de desacato y en espera de juicio.
Para People in Need, la encarcelación de El Sexto no es muy diferente a las que llevan sufriendo los opositores en Cuba durante los últimos años sin garantías judiciales.
La organización subrayó que a pesar de la liberación de 53 presos políticos en el marco del acercamiento con Estados Unidos, la situación de los activistas continúa siendo precaria.
People in Need instó a los organismos internacionales a mantenerse alerta al trabajo de artistas y activistas que seguirán luchando por el desarrollo de los derechos políticos y las libertades individuales en Cuba en estos tiempos de cambio.
Exactamente a las 6:05, el diario The New York Times informa en un artículo que el lento acercamiento hacia la economía de mercado en Cuba y los cambios adoptados por la administración Obama han creado más desigualdad en Cuba.
Lujosos restaurantes y apartamentos conviven con casas derruidas y menos opciones a la hora de comer. La otra vida, apunta el Times, está reservada para los turistas y cubanoamericanos.
En los lugares donde no existen familiares que envíen remesas, las circunstancias son más duras para los cubanos, añade la nota del New York Times, que si Cuba abre la puerta del todo a las empresas privadas, la brecha entre los que tienen y los que no tienen, y entre los blancos y los negros, será más evidente.
Las remesas han producido nuevas formas de desigualdad, particularmente de desigualdad racial, señala Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
A medida que Cuba se ha vuelto más capitalista en los últimos 20 años, también se ha vuelto más desigual, opina Ted Henken, profesor de Baruch College en Nueva York.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una investigación sobre la muerte del estudiante Kluivert Roa por un balazo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, pero en su explicación aludió a que los agentes llegaron a verse rodeados.
Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato, y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho.
San Cristóbal fue la cuna de las protestas estudiantiles del año pasado en Venezuela, que luego se extendieron unas 20 ciudades y que dejaron, entre febrero y mayo, un saldo de 43 muertos.
Amnistía Internacional denunció que en Venezuela las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas y que decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente sin acceso a abogados y médicos.
Así lo afirma en su informe sobre los derechos humanos en el mundo durante el 2014 y el inicio del 2015.
El documento recalca que en Venezuela se denunciaban torturas y otros malos tratos a manifestantes y transeúntes. Se sigue utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes critican al gobierno, y las personas que defienden los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques.
Añade Amnistía Internacional que las condiciones de reclusión son duras y que más de 3.000 personas fueron arrestadas en las protestas antigubernamentales del pasado año.
Exactamente, en nuestro reloj es las 6:08 de la mañana. Estados Unidos sabrá pronto si Irán quiere sellar un acuerdo para garantizar al mundo que no busca desarrollar un arma nuclear, dijo el martes el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Luego de las recientes negociaciones en Ginebra con su par iraní, Kerry se mostró prudente, y durante una audición ante el parlamentario estadounidense dijo que no sabía si era posible alcanzar un acuerdo. La fecha límite es del 31 de marzo.
Kerry dijo ante un comité del Senado que hoy existe una visión más clara que nunca, antes de lo que sucede, y que pronto se va a saber si Irán quiere llegar a un acuerdo aceptable y verificable.
Los dos actores de esta última fase de negociaciones, Kerry y el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, se reunieron el domingo y el lunes en Ginebra. Probablemente volverán a encontrarse en Suiza la semana próxima.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias de deportivas, sí señor, a cargo, claro, de Jerry del Castillo, el cepento de salud, medicina al día, Catien de Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer, y claro, un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Tenemos pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte del miércoles 18 de febrero que arrojó una mínima notable en la ciudad de Unión de Reyes de 1 grado centígrados el viernes 20 ha dejado tras sí una masa de aire muy seco, de manera que Cuba ha disfrutado de noches con poca nubosidad y días soleados, pero a partir de esta tarde las condiciones deben cambiar con el desarrollo de un centro de bajas presiones en las aguas del Golfo y el surgimiento de un frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida en la mañana del viernes. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y mar tranquila en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, estimado Oscar. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Orlando contra los Orlando Magic. Los Heat entran al juego de esta noche con un récord de 24 victorias y 31 derrotas. Orlando 19 y 39 en lo que va de temporada. Pero Orlando está jugando bien. Ellos despidieron a su coach hace una semana y pico, dos semanas y pico, y están 4 victorias y 2 derrotas con su nuevo coach James Borrego. Así que le ha ido bastante bien con el nuevo director técnico, pero vamos a ver si los Heat siguen mejorando con Goran Dragic ya empezándose a acoplar con el resto de sus compañeros. Ayer en la NBA, Golden State superó a Washington 114-107, Stephen Curry con 32 puntos. Cleveland venció a Detroit 102-93, Oklahoma City superó a Indiana 105-92 y los Dallas Mavericks le ganaron a los Toronto Raptors 99-92. Esta noche, además del juego de Miami jugando en Orlando, sí, tenemos a Dallas visitando Atlanta, Nueva York juega en Boston, los Charlotte Hornets juegan en Chicago contra los Chicago Bulls, los Clippers de Los Ángeles en Houston, Filadelfia visita a los Milwaukee Bucks, Washington juega en Minnesota, Brooklyn visita a los New Orleans Pelicans, sí, Phoenix en Denver, los Lakers de Los Ángeles juegan en Utah, Memphis en Sacramento y los San Antonio Spurs, que han perdido unos jueguitos ahí seguidos, juegan sí, en Portland contra sí, los Portland Trailblazers.
Usted que jugó de vista larga.
Vista larga.
Tírame un pronóstico en el basquetbol de los finales, más o menos. Es muy
de
temprano.
Los finales.
Pero, sí.
Por arribita. Por yo arribita. Creo que de la conferencia del oeste
¿sí?
va a salir Golden State. Yo creo que Golden State tiene un trabuco.
Sí.
Y le tengo miedo siempre al equipo de San Antonio cuando llegan a los playoffs y
sí,
a los semifinales, a
sí,
las finales.
Sí, se
ahora, en el este, para mí está entre Atlanta y Cleveland.
Mm.
Cleveland sigue acoplándose, sigue jugando bien.
Eso.
Los otros equipos están yendo hacia atrás. Un equipo que normalmente tú esperas que va a jugar bien y cuando están con todas sus facultades lo hacen. Pero ya mira, Derrick Rose, el armador, va a ser sometido a una operación en la rodilla. Ya otro jugador que sale fuera.
Sí.
Creo que va en el este va a estar discutido entre Atlanta y los Cleveland Cavaliers. En el oeste, Golden State y San Antonio. Le tengo pánico sí, a San Antonio.
Estoy
un respeto que le tengo sí, a este equipo.
Verá, porque se crecen al final.
Todos los años lo sí, hacen.
Estoy tomando nota. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explicó Berta Soler el proceso de referendo al que someterá a su liderazgo de las Damas de Blanco. Organización Checa de Derechos Humanos exige la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado el Sexto. Amnistía Internacional denuncia excesos de la Fuerza de Seguridad de Venezuela para dispersar protestas y dice Estados Unidos que pronto sabrá si Irán quiere sellar un acuerdo para garantizar al mundo que no busca desarrollar un arma nuclear.
Voy a pasar con el cemento de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a hablar brevemente acerca del cáncer de la vejiga, que es más agresivo en fumadores. Al parecer, fumar no solo causa cáncer de vejiga, sino que también afecta su curso en cuanto a la peligrosidad, en lo que los fumadores tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad más agresiva y mortal. Si ya a una persona se le detecta cáncer de vejiga, se opera. Está comprobado en los estudios que los fumadores lo pueden tener con más frecuencia. Pero si la persona sigue fumando, este cáncer que tuvo en la vejiga se torna más agresivo. Este es lo que ha publicado el nuevo estudio que recientemente se hizo en la investigación de la Sociedad Americana del Cáncer. El estudio también encontró que determinados marcadores del cáncer de vejiga pueden predecir de qué casos concretos se encuentran en mayor riesgo de un desenlace fatal. Y han sabido en este estudio que hicieron que el tabaquismo es una de las causas más comunes del cáncer de vejiga. Se han preguntado también si afecta la forma en que la enfermedad progresa. Y el estudio lo afirmó. Encontraron que los cánceres de vejiga que se desarrollaron en personas que fumaban intensamente tenían más probabilidad de causar la muerte de que otras personas con cáncer de vejiga que no fumaban. Así que esto demuestra que el cigarrillo es peligroso una vez más. Estos resultados de este estudio son extremadamente relevantes clínicamente porque el cáncer de vejiga es una de las enfermedades más caras de tratar. El tratamiento personalizado es una necesidad urgente para que esta enfermedad pueda tener un resultado favorable para el paciente. Así que a la hora de encender un cigarrillo, piense y medite. Aquí nos vamos a la cápsula.
Cielo y Tierra. Un radioescucha pregunta:
¿por qué el pelo crece en distintas partes del cuerpo a diferente ritmo?
Lo crea o no, el pelo cubre casi todas las partes del cuerpo y en algunas crece más que en otras. El pelo y el vello pasan por un ciclo de tres fases: la de crecimiento, que se extiende hasta 6 años, la de transición, donde se detiene el crecimiento y se cae, que dura 3 semanas, y la de reposo, que dura unos 3 meses. Las hormonas sexuales ayudan a regular la tasa de crecimiento del pelo en algunas partes del cuerpo y contribuyen a la calvicie masculina. La mayoría de la gente tiene unos 100.000 cabellos solo en el cuero cabelludo y pierde entre 50 y 100 al día. Así que si ve un poco de pelo en el drenaje de la ducha, no se preocupe. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 20 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en la isla de San Antonio, Mesina, Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 19, por poco me ahogo.
Sí, ya me di 20, cuenta de eso. Traga.
3, 19, 20, 21 y 32.
Interesantemente, tenemos que el 3.
¡Ah, caramba! También.
Tenemos que el 3 es marinero. Está saliendo muy seguido el marinero.
Yo no sé por qué hay tanto marinero.
Sí. El 19, lombriz. El 20, gato fino. De nuevo con el gato fino. Tú tienes de los dos, del fino y del que no es fino. 21, majá. Y 32, petunia. El cochinito. Vamos a dejar eso ahí a un lado. No quiero, tú sabes, entrar en detalle con el cochino.
No.
¿Qué se puede hacer con él? Etcétera.
No, está prohibido
hablar de eso.
Tocar esa tecla porque hiere mi sensibilidad. Le voy a decir, Omar, que te manden un Twitter y te explique por qué me causa la sensibilidad.
Del cochino.
Del cochino. Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 2570. 2570 y en el sorteo de la noche 5793-5793. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, oye esto, 100, el 100 fue la centena ganadora.
Qué interesante eso.
Y en la noche 890, el 890.
Para que tú veas.
Bueno, y yo que no juego, tengo que jugar a ver si me empato con un numerito.
Yo tengo unos tickets aquí en la cartera que no he revisado. Eso pasa a veces, ¿no?
Sí, no, y si lo revisa, te dicen, no tiene nada. Bueno, y si tiene algo, no nos vamos a enterar también.
No, no se van, no, estoy seguro que no.
Yo tú ves.
Quizás tú te vayas a enterar, porque tú sabes, tengo que quedar bien contigo. Pero vamos entonces.
Ni tú mismo te lo crees. Bueno, nos vamos con una noticia.
Sí.
Y es el que el cantante Chris Brown, como todos sabemos, este cantante que estuvo casado con... ¿cómo se llama? Con... ¡Ay, Dios mío!
Chris Brown, cantante. ¿Casado con quién?
Que,
¿con otro?
Con Rihanna, ¿no fue el que le dio una...? Sí.
¿El que le dio la patada a la lata?
El que la que golpeó fuertemente a Rihanna.
En el ascensor.
No, esa no fue en el ascensor. Eso fueron... Este lo llevaron a juicio, salió culpable. ¿Te acuerdas? Chris Brown.
Sí.
Que después tuvo otro accidente automovilístico y le entró a golpe al hombre que
también
lo chocó.
Eso es controversial, después, muchacho.
Sí,
ese
ha tenido muchos embrollos con la justicia.
Mira, bueno,
y entonces tenía un concierto en Canadá.
Sí.
Ya estaba prácticamente vendido y puedes creer que el país le negó la entrada a su territorio.
¿Y qué hace el cantante?
Sí, Chris Brown, famosísimo, ha cantado con Rihanna muchísimas veces, Oscar, es un cantante bien conocido y ha estado envuelto con esa secuela que han tenido algunos artistas de un escándalo tras otro. Uh-huh. Pues este fue el de Chris Brown, que salieron las fotos de Rihanna toda golpeada en el carro, que le tomó la cabeza y le dio contra el... ¿te acuerdas?
Contra el techo del automóvil.
Contra el, la parte de la pizarra del automóvil.
Qué cosa más grande.
Entonces, él tenía previsto un concierto en Canadá.
Dice que anda con DiCaprio y Bella.
Pues no sé.
¿La han visto con DiCaprio?
Bueno, pues
dicen,
fíjate,
los chismosos.
Es posible, es muy probable.
No sé, que está celoso posiblemente.
No. Lamentablemente dice lo que él escribió en su cuenta de Twitter, lamentablemente no podré presentarme ante esa multitud en Montreal y Toronto. El buen gobierno canadiense no me deja entrar. Trataré de en el verano volver para complacer a mi fan canadiense. Él no dijo los motivos, pero el país no le deja entrar por la cantidad de antecedentes que ha tenido con la...
Claro.
Y se lo canceló unas horas antes del concierto. El concierto estaba previsto para este martes y había vendido 21.273 entradas, que eran los que caben allí.
¡Qué bárbaro!
La compañía organizadora del concierto, pues, dio la noticia.
Sí.
Mira, en el 2009 fue declarado culpable de haber agredido a su pareja, la estrella de la música Rihanna, que tuvo hematomas en el rostro, tuvo que anular su presentación en los premios Grammy ese año de cómo estaba golpeada. Fue arrestado también el 2013 en Washington por golpear un fan frente al hotel. Yo lo que quisiera es que de vez en cuando el gobierno de los Estados Unidos también le negara la visa Justin Bieber de Canadá,
también, claro,
que está haciendo aquí de las suyas y no pasa nada y lo tenemos aquí.
Yo a Chris Brown le pautaría una pelea con Mayweather para que sacie sus ganas de golpear.
Sí, a ver si señor.
Es capaz. Sí, con
Mayweather. Yo estoy de acuerdo.
Elimino Pacquiao y lo pongo era para pelear con Mayweather el 2 de mayo.
Estoy de acuerdo, qué bueno.
gracias, Lucy.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí de hoy miércoles. Ya estamos a 25 de febrero del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, su tiempo, la sintonía. Todavía tenemos buen rato para compartir, así que les invitamos a seguir con nosotros.
Así es. Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Considera a un senador cubano-americano, Bob Menéndez, que el diálogo entre Cuba y Estados Unidos solo ha beneficiado al gobierno de La Habana. Un abogado defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López reitera su preocupación por las condiciones de encarcelamiento. Alarma el número de desapariciones que ocurren en México. Y el presidente Obama veta el proyecto de ley para construir un oleoducto desde Canadá al Golfo de México.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Robert Menéndez, considera que las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos solo han beneficiado al gobierno de La Habana. Desde Washington tenemos a Leonardo Bonet.
Durante una audiencia organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense respecto al presupuesto fiscal 2016 del Departamento de Estado, el secretario John Kerry expresó, entre otras cosas, que el cambio de política hacia Cuba ha sido muy bien recibido en Centro y Sudamérica, excepto por Venezuela, nación a la que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, le molesta la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No obstante, uno de los senadores presentes, Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, criticó esa iniciativa del gobierno de Washington. Pienso que en relación a Cuba, la negociación fue de un solo lado. El régimen cubano no ha cambiado sus tácticas. De hecho, está alardeando de su éxito en las negociaciones. El viaje de una delegación del Congreso a La Habana la semana pasada no incluyó una visita a activistas pro derechos humanos, a disidentes políticos ni a periodistas independientes. Y eso fue seguido por arrestos de más activistas en toda la isla. En la capital cubana, 70 integrantes de las Damas de Blanco fueron arrestadas. Varias decenas de personas más fueron arrestadas por acompañarlas. Prominentes líderes de la sociedad civil como Antonio Rodiles y Ángel Moya, al igual que dirigentes laborales independientes como Alexis Gómez Rodríguez y Pavel Herrera Hernández, todos fueron arrestados. Uno de los legisladores que visitó La Habana fue Elliot Engel, demócrata de Nueva York. Puedo decir que en cada una de las reuniones que sostuvimos, mis colegas y yo hablamos de los derechos humanos. Creo que la pelota está ahora en la cancha del gobierno cubano, el cual tiene que responder poniendo fin al acoso contra activistas políticos y liberando a presos políticos para que nuestras políticas cambien. Va a hacer falta que se produzca un toma y dame en ambos lados y francamente me gustaría ver más cambios en el lado cubano. Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, fue quien encabezó la delegación legislativa que visitó La Habana, durante la cual sostuvieron encuentros con importantes funcionarios del gobierno de la isla, con miembros de la sociedad civil y con 12 embajadores, quienes aportaron sus impresiones respecto a las medidas tomadas por el presidente Obama. Pelosi destacó que la gente en las calles manifestó mucho entusiasmo y que las personas con las que se reunieron manifestaron optimismo respecto a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
En Washington, el grupo de congresistas demócratas que viajaron la semana pasada a Cuba expresaron confianza en un compromiso bipartidista muy fuerte en el Congreso a favor del aperturismo hacia la isla que, a su juicio, ayudará a consolidar el giro político entre los dos gobiernos.
Los legisladores, encabezados por la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, resaltaron en una rueda de prensa el martes el entusiasmo que encontraron en Cuba ante el acercamiento de las dos naciones y subrayaron que es de interés mutuo que los dos países logren mirar hacia el futuro.
La congresista Rosa de Lauro, de Connecticut, dijo ser optimista ante la posibilidad de que se someta a voto en la Cámara Baja un proyecto de ley para levantar el embargo a la isla y que podrían ganar ese voto.
Por su parte, el congresista Jim McGovern de Massachusetts llamó a los líderes de ambas cámaras, los republicanos Mitch McConnell y John Boehner, a someter a consideración las leyes que ya han sido presentadas en las últimas semanas para, por un lado, permitir que los ciudadanos estadounidenses viajen a la isla y, por otro, finalizar el embargo.
La Habana trata de preservar la gallina de los huevos de oro venezolana y asegurar nuevas inyecciones de dólares de Estados Unidos, dice The Washington Post en un editorial.
El diario estadounidense destaca que cuando el pasado miércoles agentes de la inteligencia detuvieron al alcalde opositor electo de Caracas, Antonio Ledezma, y se lo llevaron a una prisión militar, el presidente Nicolás Maduro tomaba prestado un guión del régimen castrista justo al regreso de una visita a Cuba.
El diario capitalino considera el discurso de 3 horas en la televisión que siguió acerca de un golpe de Estado sobre el que no presentó una sola prueba, como un intento para apuntalar su apoyo que ha caído a un 22%.
Insta también a las autoridades estadounidenses a gestionar una sanción formal a Maduro por quebrantar la democracia, desafiar a los vecinos de Venezuela a que demuestren que de qué lado están y a combinar a los Castro a que se decidan o por la represión de tono antiestadounidense de Maduro o por la nueva relación que afirma querer con Washington.
El abogado defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López reitera preocupación por las condiciones de su encarcelamiento. Yoconda Tapia nos informa.
El proceso judicial en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López continúa demostrando que es juzgado por expresar sus ideas y pensamientos y disentir con las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Esa conclusión fue expresada por Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López, que en entrevista con La Voz de América afirmó que hasta ahora los argumentos de la Fiscalía han ratificado las denuncias sobre su privación de libertad.
En definitiva, esto lo que vuelve a ratificar es que lo único que ha cometido el señor Leopoldo López es expresar sus ideas y su pensamiento. Y la Fiscalía venezolana trata de recurrir a un análisis de una lingüista venezolana con una interpretación muy particular y subjetiva, y bajo ese contexto pues se va a pretender criminalizar el discurso de la disidencia en Venezuela.
Gutiérrez lamentó que el sistema judicial venezolano no escuche a organismos dependientes de la ONU como el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, el Comité contra la Tortura y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que han solicitado la libertad de López. Las condiciones de Leopoldo dentro de la cárcel de Ramo Verde son terribles, dijo el abogado. Está completamente aislado en una celda de 2x2 metros, no sale para tomar sol y no puede recibir visitas, a excepción de sus abogados, relató Gutiérrez. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusa a López de haber incitado las manifestaciones que en febrero del año pasado resultaron en el saldo de varios muertos y varias decenas de detenidos. Desde Washington les informó Yoconda Tapia.
Exactamente las 6:38 y la presencia de un enviado especial de Estados Unidos en el diálogo entre la FARC y el gobierno de Colombia permitirá avanzar con más seriedad y más seguridad en el proceso de paz, aseguraron este martes dos negociadores del grupo guerrillero.
El jefe guerrillero Pastor Alape celebró la designación del diplomático estadounidense Bernie Aronson y dijo que la participación de Estados Unidos es clave porque ese país ha estado presente en todos los desarrollos del conflicto, brindando ayuda económica y política a Colombia.
El también comandante guerrillero y negociador de paz de la FARC, Carlos Lozada, dijo a su vez que la presencia de Estados Unidos en el proceso constituye un respaldo muy fuerte al trabajo que se está desarrollando.
Resulta alarmante el número de desaparecidos en México. Sus familiares realizan la búsqueda por sí solos ante la falta de gestión de las autoridades. Así lo destaca en este reporte de la agencia Reuters.
Más de 5.000 personas desaparecieron en México en 2014. Ha sido el año con más casos denunciados en toda la historia del país. Las familias critican la pasividad de las autoridades ante estos casos. Por eso, en la localidad de Torreón, donde el cártel de Sinaloa y los Zetas se disputan el control, son las propias familias las que han tomado la iniciativa. María Flores busca a su hijo desaparecido.
Nos desesperamos de que las autoridades no hagan nada con nuestros casos.
La ONG Grupo Vida se ha unido a las familias y cada sábado rastrean los alrededores de la ciudad en busca de fosas comunes.
En una noticia, el presidente Barack Obama vetó un proyecto de ley que autorizaba la construcción del oleoducto Keystone XL, el cual se extendería desde Canadá al Golfo de México.
La Casa Blanca notificó al Congreso que el presidente se opuso este martes al anteproyecto con su poder de veto.
En su carta al Senado explicando su decisión, Obama dice que el Congreso intentó por medio del proyecto de ley evitar un proceso de decisión establecido de larga data.
Los políticos que se oponen al oleoducto argumentan que el flujo de crudo por tanta distancia es una amenaza al medio ambiente.
Exactamente a las 6:40, las autoridades españolas detuvieron el martes a 12 personas en Melilla y 2 en Cataluña por operar una red de captación y adoctrinamiento de insurgentes para el Estado Islámico.
Los dos detenidos en Melilla crearon y administraron varias plataformas de Internet en las que difundían el material propagandístico de los grupos terroristas.
Los individuos se dedicaban también al reclutamiento de mujeres, las cuales, tras recibir el oportuno proceso de adoctrinamiento, acababan integrándose a los insurgentes.
Entre los más de 1.000 seguidores que llegaron a tener en Facebook se encontraban residentes de Latinoamérica, Bélgica, Francia, Pakistán, Marruecos, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía y Túnez. Los arrestados en Cataluña realizaban actividades diferentes.
Bueno, son las 6:42 de la mañana en nuestros relojes de aquí a las 7. Más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro está. Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar. Y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío débil sobre la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida. Desde ahí, el frente se convierte en estacionario y penetra las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico. En horas de esta tarde, debe desarrollarse un centro de bajas presiones hacia la región central del Golfo, que se moverá hacia el este rumbo al norte de la Florida y que eventualmente debe provocar el jueves el surgimiento de un nuevo frente frío débil que llegará al sur de la Florida en la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, estamos ya en contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, sí, don Carito.
Cuéntame.
Vamos a tocar un poquito lo que está pasando alrededor del béisbol, ya que está ya todos los equipos practicando en los campos de entrenamiento, los juegos de entrenamiento ya de exhibición, debo decir, los juegos de exhibición de práctica empiezan ya este fin de semana. Una cosa que le quiero recordar a todos nuestros oyentes: no le hagan caso a quien gana en la pretemporada. Los juegos de la pretemporada no valen absolutamente nada, no representan absolutamente nada. Quién gana o quién pierde, no importa. Sí, vamos a seguir y vamos a vigilar quién hizo lo que hizo, quién batió, quién estuvo en el juego tres o cuatro innings, quién se enfrentó a los pitchers de verdad, no a los pitchers que no van a estar en el equipo después. Hay muchas cosas que vigilar en la temporada de exhibición, ninguna de ellas incluye ¿quién gana un juego? porque eso muchas personas se olvida. Claro.
Efectivamente, sí, eso no tiene, como tú dices, no, como tú señalas, no tiene ninguna importancia.
La menor importancia, pero ya hay cosas andando. Una cosa que el comisionado del béisbol está considerando, o que consideraría, si se lo piden y si hay suficiente interés, es en reducir el número de juegos en la temporada regular.
Sí.
Ellos en el año 1960 fueron de 154 juegos a 162. Desde ese entonces, en aquel momento tenían 20 equipos en las grandes ligas. Ya son 30. Yo creo que hay la posibilidad de que rebajen el número de juegos a 154. Eso existe, esa posibilidad. Una cosa que hay que ver, me puse a mirar cuántos jugadores juegan 150 juegos en las grandes ligas. El año pasado solamente menos del 9% de los jugadores que juegan posición, bueno, los pitchers claro que no van a estar en eso,
exacto,
pero 9% de los jugadores de posición jugaron por lo menos en 150 juegos, que eso nunca es el porcentaje más bajo en la historia del béisbol de las grandes ligas. Yo creo que ya se han dado cuenta que el número de juegos, tan gran número de juegos, no es importante en las grandes ligas. Y no me sorprendería si en un futuro, no ahora inmediatamente, pero en un futuro, empiezan a conversar de esto y tratan de rebajarlo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Los contratos de televisión de los equipos de grandes ligas son increíblemente grandes. Y tú vendes anuncios en esos 162 juegos. Si rebajas el número de juegos a 154, ya son menos juegos, menos anuncios y menos dinero que entra a las cadenas de televisión, así que eso se representa en todos los cambios que van a haber. Así que no es necesariamente eso. Y oye, hablando de televisión y de dinero, la pelea de tu pariente Floyd Mayweather y Manny Pacquiao,
sí,
los tickets van a estar, van a supuestamente a solamente vender 1,000 tickets, porque los demás van a ser distribuidos y vendidos a la gente clave en Las Vegas, gente que juega por lo menos $250,000 en líneas de crédito allá en Las Vegas, apostando. Esas son la gente que van a tener la oportunidad de comprar
tickets. ¿Y a cuánto vale el consumo de los tickets?
Pero los tickets van a estar entre 1,000 y 5,000 pesos por las entradas. Pero eso no importa.
Es una minucia.
Para ti, lo que te interesa es el pay-per-view. Voy a decir que creo que el pay-per-view va a ser 100 pesos.
Hay que poner una ponina en la casa.
Es lo que hay que hacer. Hacer una fiestecita y hacer una ponina para que varias gente pague
los 100
pesos. Pero mayo 2 es la fecha de esa pelea. Regreso contigo después, que tengo que revisar varios equipos de las grandes ligas.
Gracias.
Y hoy les va a gustar porque los Marlins están entre los dos equipos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Considera un senador cubano-americano, Bob Menéndez, que el diálogo entre Cuba y Estados Unidos solo ha beneficiado al gobierno de La Habana. Abogado defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López reitera su preocupación por las condiciones de encarcelamiento. Alarma el número de desapariciones que ocurren en México. Y el presidente Obama veta el proyecto de ley para construir un oleoducto desde Canadá al Golfo de México.
Y por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Estábamos hablando de Chris Brown y tú me mencionaste acerca del romance de Rihanna y de Leonardo DiCaprio.
Exactamente.
Y mira las declaraciones de Chris Brown. Ella tenía que apuntar más alto después de mí.
Yo lo entiendo.
Bueno, por lo menos tiene que apuntar más alto. Yo creo que más alto, por lo menos alguien que no me pegue.
No, claro.
Y entonces él dice, cuando le entrevistaron, que aprobaba la relación de su exnovia.
Sí.
Hablando de la relación entre Rihanna y Leonardo DiCaprio. Hay fuertes rumores que aseguran, como tú bien dices, que Rihanna y Leonardo DiCaprio, pues ahí están teniendo un fuerte romance. Un
romance, claro.
Y Chris Brown, como habíamos comentado, el exnovio de la cantante, que fue condenado por agredirla en febrero del 2009, habló sobre esta relación amorosa y dijo, la respeto lo suficiente como para respetar, oye, esto, su intimidad y su espacio.
Claro, claro.
Tampoco puedo creer todo lo que sale en las noticias, pero con lo que veo pienso que vale muy bien y que yo creo que sí hay algo. Tengo que reconocer que Rihanna tenía que apuntar más alto después de mí.
Y lo hizo.
Y Leonardo es un escalón superior. No, pero esa forma de expresarse yo creo que es peyorativa. Es
claro,
como,
claro, claro. Sí.
Lo dije en tono de broma, pero...
Está herido.
Está herido.
Claro.
Y dejó muy claro que él no tiene resentimiento. No, si él no tiene que tener resentimiento, la golpeada.
La golpeada de ella. Ahora, Rihanna es una mujer muy atractiva, realmente. Una muchacha.
Pues
muy
sí,
atractiva.
Pues sí.
Y así, entre Leonardo DiCaprio y Chris Brown hay una gran diferencia.
Y dice, no soy de los que odian. Él no tiene, si eres el que pega, él no tiene. Que en una situación así él se quita el sombrero, que no es envidioso, que no está celoso.
No, claro que no. Se nota,
y, y que él no puede tenerlo todo. Se nota, pero sigue dando palo de ciego, ¿sabe? El caso es que el concierto en Canadá totalmente suspendido, dos conciertos.
Imagínate,
en Canadá.
Vamos va a ver mucho dinero ahí.
Si ahora en el verano pues le permiten volver. Dice que va a ser el intento. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, también entre otras noticias que tenemos, no sé si voy a tener tiempo suficiente, pero en una entrevista que hizo Marc Anthony ante la famosa periodista Meredith Vieira, que todos conocemos de la televisión norteamericana, dijo que su papá desde pequeño le dijo que él era muy feo. Igual que él. Dice, yo crecí viendo el rostro de mi padre y sé que tenía razón. El padre de Marc Anthony era muy feo. Tenemos que buscar la foto en la internet.
Sí.
Y él se parece a él. Entonces, como era tan feo, aseguró que su padre siempre le decía, nosotros somos muy feos, así que tenemos que cultivar una personalidad para llegar a ser un hombre atractivo por el carácter. Me parece muy bien que desarrolle una personalidad que crea atractivo porque era muy feo. Y bueno, todos sabemos que estuvo casado con Jennifer López, está recién casado ahora con una modelo venezolana, Shannon de Lima. Y el salsero aseguró en esta entrevista que le dio a Meredith Vieira, a Meredith, que debido a esa situación para conquistar a la mujer de sus sueños, apuesta en el marketing. El cantante neoyorquino de origen puertorriqueño explicó con mucho humor que creció viendo la cara de su progenitor y dice que tenía razón cuando su padre decía que era muy feo.
Imagínate.
Así que había que apostar por la personalidad. Y después le preguntó por las causas de su divorcio de López, con quien estuvo casado 7 años, tuvo dos hijos, unos mellizos. Marc Anthony explicó que no suele hablar de eso y no cree que lo vaya a hacer, que eso es un tema privado y no es un tema de consumo público. Y es verdad, él no ha hablado bueno o malo. Yo siempre admiro tanto hombres o mujeres que hablan de sus ex esposos, no hablan, simplemente ese tema no se puede tocar.
Sí.